Bueno, pues venga, moléculas que nos quedan. Como sabes de química, pues nos viene muy bien porque además lo estáis estudiando al mismo tiempo. Habíamos visto que tenemos unas moléculas que son las que actualmente hacen prácticamente todo en las células, que son las proteínas, ¿vale? Las proteínas hacen de todo menos unas cositas interesantes que vamos a ver hoy, ¿vale? Pero son las que más cosas hacen en los seres vivos, ¿vale? Las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿vale? Que lo sabéis también. Lo bueno de esto es que todo esto lo habéis dado en cuarto, ¿vale? O sea, que cogeros los apuntes o el libro de cuarto y os lo repasáis, ¿vale? Las proteínas están hechas de aminoácidos y solo tienen 20 aminoácidos, ¿vale? Son polímeros lineales, quiere decir, viene un aminoácido, luego otro, luego otro, luego otro, en fila. Pero tienen formas, porque esas filas dan vueltas sobre sí mismas, vimos un vídeo sobre proteínas, y dan una forma que determina una función. Cada proteína solo hace una cosa, ¿vale? Si uno transporta sodio en una membrana, solo transporta sodio. Si uno coge y cede oxígeno en el agua, como la hemoglobina, pues solo hace eso. Si una se mueve respecto a otra, pues solo hace eso. Cada proteína solo hace una cosa. Igual que nosotros, cada frase solo significa una cosa. ¿Vale? Venga, ¿qué es lo que no hacen las proteínas? Pues un par de cosas, ¿vale? Ya veremos que no pueden hacer las membranas celulares, que ahora veremos quién las hace, ¿vale? Y no pueden hacer proteínas, porque no tienen información para hacer proteínas. Entonces, ¿quién tiene la información para hacer las proteínas? Pues estas moléculas que se llaman los ácidos nucleicos, que los visteis también en cuarto, ¿vale? Hay dos tipos de ácidos nucleicos, uno que se llama el ARN, que puede tener distintas formas y tiene bastantes funciones, principalmente llevar la información genética del ADN a las proteínas, pero también hace los ribosomas, ¿vale? Y este otro, que es mucho más monótono, que es el ADN, que es una doble hélice, ¿vale? Aquí tenéis el aspecto que tiene. Esto es un nucleótido, ¿vale? Estos son los componentes de los ácidos nucleicos que los disteis, ¿vale? Hay cuatro bases cada ácido nucleico, en el ADN, adenina, citosina, guanina y timina, y en el ARN, adenina, citosina, guanina y uracilo. Fijaros que el uracilo y la timina, ¿en qué se diferencian? En este colgajo, ¿qué es químicamente? Un metilo, un CH3, ¿vale? Venga, sabéis química orgánica. El ARN tiene ribosa, por eso lo de ribonucleico, que es un azúcar, ahora veremos qué son los azúcares. Y el ARN, el ADN tiene desoxirribosa, que es el 2' desoxirribofuranosa. O sea, que le falta aquí un grupo alcohol, de eso la desoxi, lo de desoxi, ¿vale? Vale, y fosfato. Y con eso hacen unas cadenas que son de este tipo, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, nucleótidos raros. Esto es como se forma un ADN, ¿eh? Base nitrogenada, azúcar, fosfato, base nitrogenada, azúcar, fosfato. Lo visteis el año pasado. Y esto es un ARN, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Pues que uno de estos, esto es la timina y este es el uracilo. ¿Y en qué esto es? Ribosa y esto es desoxirribosa. No os hace falta aprenderos mucho más, que ya aprendéis el año que viene, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen de bueno los ácidos nucleicos? Pues que hay un apareamiento de bases, la guanina con la citosina y la timina con el uracilo, de modo que si tenemos una cadena con unas bases, sabemos cuál tiene la otra, que tiene las complementarias. Lo visteis también en cuarto, ¿vale? Y eso les permite borrar información genética. ¿Cómo es el ADN? Lo vimos otro día, una doble hélice con las bases en medio protegidas, muy sosa, muy sosa, muy sosa, larguísima, porque tiene muchísima información. ¿Vale? Ya está. Y el ARN, en cambio, es bastante más sencillo, más complicado, ¿vale? Porque puede dar estructuras como estas, ¿vale? Puede dar estructuras complicadas, parecidas a lo que le pasa a las proteínas, ¿vale? Lo que pasa es que de mayor tamaño, ¿vale? Pues ya está. Con eso nos arreglamos. ¿Vale? No vamos a ver tipos de ARN, que los visteis el año pasado, el transferente, el mensajero y el ribosómico. ¿Visteis esto? Sí. Esto, por ejemplo, es un ARN de un ribosoma, ¿vale? Cada cosa de estas es una base, están apareados antiparalelamente y forman este gurruño, que es la subunidad menor del ribosoma, y este, forman este gurruño, que es así como una malita, que es la subunidad mayor del ribosoma. Lo veremos el lunes, no, el martes cuando pintemos una célula. En martes toca pintar células. Venga, tenéis aquí los ARN y ya está, ¿vale? El otro grupo de moléculas, los otros dos grupos de moléculas que vamos a ver,
se llaman los glúcidos, y lo vamos a ver muy por encima también el año que viene más en detalle. Los glúcidos pueden ser monómeros y entonces se llaman monosacáridos. Os presento un monosacárido. Hola primero A, y vosotros decís, hola glucosa, aquí tenéis la glucosa, un monosacárido, ¿vale? Los monosacáridos tienen de 3 a 7 carbonos, ¿vale? Son moléculas medianitas y todos los, no hace falta que os sepáis la definición química, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, todos los carbonos, cada uno lleva un grupo alcohol, menos uno que lleva un grupo aldehído, cetona. ¿Vale? Entonces, tienen el mismo número de oxígenos que de carbonos y el doble número de hidrógenos, ¿vale? Por si lo veis en algún sitio. Venga, los monosacáridos estos, hay uno muy famoso que es este, que es la glucosa. ¿Para qué nos sirve la glucosa? Pues como fuente de energía, ¿vale? Venga, viendo la molécula, que lo haremos más, o lo haréis más el año que viene, ¿esta molécula es soluble o insoluble? Muy soluble, porque tiene un montón de grupos alcohol, que son polares, ¿vale? Muy soluble en agua. Entonces es una fuente buena de energía, se transporta bien en agua, puede ir bien de un sitio a otro del ácido, ¿vale? La podemos quemar y cuando la quemamos con oxígeno nos sale dióxido de carbono y agua y energía que usamos para el metabolismo, ¿vale? Una función importante en los glúcidos, cuando son pequeñitos, los monosacáridos, es obtener energía, ¿vale? Y otra función es hacer polisacáridos. Los oligosacáridos los vamos a sacar. ¿Para qué quiere una célula hacer un polisacárido? Pues por dos funciones principales, ¿vale? Si yo tengo un monosacárido, la glucosa, cuando se cicla quedan unas cositas así, ¿vale? Carbono, un oxígeno que forma el ciclo y cada uno tiene un grupo alcohol, ¿vale? ¿Vale? Que no la vamos a pintar, ¿vale? Nosotros cuando queremos almacenar glucosa tenemos un problema y es que si habéis disuelto azúcares en agua, azúcares simples, las glucosas son dulces, los monosacáridos son todos dulces, resulta que se vuelve viscoso el líquido y encima tienen las células con problemas de presión osmótica, les entra agua y revienta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se guarda la glucosa? Pues cuando uno tiene que guardar mucha glucosa, lo que hace es unirlas unas a otras y forma un polisacárido. ¿Vale? Un polisacárido, ahora veremos, de verdad es un montón de glucosas unidas. Y si tiene función de reserva, pues si tiene función de reserva, bueno, por aquí vendría otra cadena de glucosas, ahora lo vemos. Aquí tendría otra cadena de glucosas, el caso es que si las pone todas juntas tiene una ventaja y es que no es viscoso el líquido, ¿vale? No se pone el citoplasma viscoso y encima funciona como una única unidad de la presión osmótica, ¿vale? No revienta las células, ¿vale? Pues eso se llaman polisacáridos de reserva. Vamos a ver un polisacárido de reserva de estos para que lo veáis. Estos son disacáridos. Esto de aquí es un polisacárido de reserva, ¿vale? Tiene una proteínita pequeña de base y toda esta cadena ramificada son glucosas, ¿vale? Venga, hay dos famosos que os tenéis que aprender que se llaman la reserva en animales, ¿dónde tenéis vosotros reserva de glucosa? ¿Cómo se llama la molécula de reserva de glucosa de animales? Que la habréis oído hablar de ella. ¿Dónde guardáis reserva de glucosa vosotros? Animales. Mira, otro animal. Hola, animal. ¿Dónde lo guardamos? Venga, ¿dónde tenéis el reserva de glucosa? ¿No sabéis eso? No, la grasa es otra cosa. Son lípidos, ahora veremos dónde. Pues lo guardamos en dos sitios, en el hígado y en el músculo. ¿Y en qué forma? ¿Cómo se llama la molécula? Pues se llama glucógeno. Ala, este grande de aquí es un glucógeno.
¿Vale? Esto está en los animales.
Esto está en los animales. Y en las plantas hay una muy parecida, ¿vale? Menos ramificada y más grande, que la tienen las patatas, las semillas, por ejemplo, el pan, ¿vale? Que es un polisacárido también, que ¿cómo se llama?
Almidón.
El almidón, ¿vale? Pues el glucógeno y el almidón son reservas en plantas y en animales. Cada reserva va por grupo taxonómico, ¿vale? Los hongos lo guardan de otra manera, los protistas, cada grupo lo guarda de otra manera, pero son glucosas unidas a glucosas,
¿vale? Y fijaros que es ramificado. Venga, en biología tiene todo su motivo. ¿Por qué este polímero? Fijaros que es ramificado, hay una cadena principal y de vez en cuando se ramifica. Como tiene muchos alcoholes, se puede ramificar. ¿Qué tiene de bueno ser ramificado? Sí, ocupa menos volumen, pero tú puedes tener una cosa que sea como las proteínas, que sea lineal, de vuelta sobre sí misma y haga un gurruño, o sea que el volumen estaría bien, pero más importante que por el volumen. ¿Qué tiene de diferencia una cosa lineal frente a una ramificada? Venga. Las moléculas también tienen su sentido, ¿vale? Si yo tengo un polímero así ramificado con un montón de ramitas, ¿vale? Cada ramita tiene ramitas. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene eso respecto a eso?
Está más organizado.
¿Está más?
Organizado.
¿En qué sentido?
Pues que...
No. Venga, si es de reserva, ¿qué va a tener que hacer una célula ahí?
Coger.
¿Coger o...?
Soltar.
Es como tu armario de la casa, donde guardas los espaguetis, ¿vale? Pues yo cojo y suelto, cojo y suelto. Tiene que ser accesible. ¿Qué tiene de bueno eso?
Es más fácil soltar de cogerlo porque puedes soltar una rama sola o coger.
Porque tiene muchos más extremos, ¿entienden? Coger y soltar de aquí es mucho más fácil porque tengo cientos de extremos por los que puedo coger y soltar, mientras que este solo tiene dos extremos, ¿vale? ¿Lo veis eso? Entonces son ramificados por ese motivo, ¿vale? Todos los polisacáridos de reserva son siempre ramificados para poder meter muchas glucosas o soltar muchas glucosas, ¿vale? Habéis comido, imaginaos que esta mañana os habéis hinchado a mermelada de fresa, guau, con miel, ¿eh? Y yo qué sé, con cualquier otra guarrería. O sea, los monosacáridos nos sientan muy mal, ¿vale? Los polisacáridos nos sientan mucho, como cosas para la dieta. Si tomáis de esto, bien. Si tomáis de esto, que es lo que nos sabe dulce, mal, ¿eh? Por problemas con la insulina y con el funcionamiento de las células diabéticos, sois más tontos, crecéis menos y tenéis derrames en los capilares sanguíneos, dan muchas cosas, no os volváis diabéticos, por Dios. Azúcar lo mínimo posible, azúcar de este, y azúcar de este es la base de nuestra alimentación. Venga, entonces, dicho este paréntesis, suelen ser ramificados los que son de reserva, ¿vale? Y suelen ser enlaces que se pueden abrir y cerrar fácilmente. Si tomáis mucho azúcar, lo que hacemos, tenemos exceso de azúcar en sangre, lo vamos metiendo aquí. Y cuando no tenéis azúcar dentro de dos horas, ¿vale? Que lo hayáis gastado, pues los quitamos de aquí y los devolvemos a la sangre. ¿Vale? Venga, ya está. Y luego tenemos algunos polisacáridos estructurales que son estos, ¿vale? Estos son cadenas lineales con muchos puentes de hidrógeno que hacen que aunque esto en principio sea soluble, como son moléculas grandes y se enlazan muchas a otras, lo que ocurre es que dan estructuras sólidas e insolubles. Las principales son la celulosa, que es el principal sustancia estructural en las plantas, ¿vale? La celulosa están hechas las paredes celulares de las plantas, que las pintaremos el martes, ¿vale? Está hecho el esqueleto de las plantas, ¿vale? Los troncos mayoritariamente están hechos determinadas estructuras que hacen, como el algodón del que está hecha vuestra ropa, ¿vale? Pues el papel, la madera, el corcho. En esta habitación lo que más hay, después de metales de hierro, pues son celulosa. Y en el planeta, la molécula orgánica que más hay con diferencia es celulosa, ¿vale? Porque hay muchas plantas, lo vimos cuando vimos la cantidad de plantas que hay, y encima las plantas tienen mucha celulosa, ¿vale? Fijaros que eso tiene una ventaja para una planta, porque una celulosa, ¿qué elementos químicos tiene? Elementos químicos de una celulosa. Y se acabó. ¿Vale? De modo que una planta lo puede sacar, puede fabricar celulosa a partir de dióxido de carbono del aire y de agua. No le hace falta nitrógeno. ¿Vale? Los compuestos de nitrógeno, como las proteínas, no las tienen mucho las plantas porque les cuesta mucho más trabajo hacerlas. ¿Vale? Por eso una planta tiene normalmente pocos aminoácidos y en cambio tiene muchos polisacáridos. ¿Vale? Esto es la celulosa y los hongos y los artrópodos, hacen este compuesto que se parece a la celulosa, pero tiene aquí
un acetilo, se llama N-acetilglucosamina, ¿vale? Es un poco más complicado y tiene mejores propiedades, pero más caro de fabricar, ¿vale? Entonces, los polisacáridos estructurales son lineales, ¿vale? Solo que sepáis que son lineales, cadenas muy largas, y difíciles de hidrolizar, ¿vale? Vosotros, que sois humanos, os coméis un papel o un trozo de madera y os sirve para algo... Pues no, pero sí, porque si no comemos fibra, que es esto, no mantenemos bien las bacterias del intestino, pero no nos sirve de nutriente, ¿vale? Por ejemplo, ningún animal es capaz de digerir la celulosa, que es el compuesto más abundante de la biosfera, ¿vale? Ningún animal la digiere, ¿vale? Pero hay muchos animales que comen plantas. ¿Qué tienen los animales que comen plantas para digerir la celulosa? ¿Y qué tienen en los varios estómagos? O un ciego intestinal grande, como teníamos nosotros, ¿vale? ¿Qué tienen ahí? Bacterias o protozoos, ¿eh? Una vaca se come la hierba, no digiere ella la celulosa, pero tienen sus estómagos organismos que sí la digieren, ¿vale? Las termitas lo mismo, se comen la madera, tienen organismos simbiontes, ¿vale? Ellos mismos, ningún animal puede digerir la celulosa, hay algunos que se sospecha, ¿vale? Pero vamos a poner que no, ¿vale? Alguna termita y algún artrópodo a lo mejor... pero han perdido la capacidad de digerirla. ¿Pero qué es lo que hacen los animales cuando comen mucha celulosa? Pues meten dentro organismos que sí que la puedan digerir, ¿vale? Nosotros nos queda un resto de ciego intestinal, que es el apéndice, que ahí vivían bichitos que podían digerir parte de la celulosa, ¿vale? Pero ya no, ya veremos que lo hemos perdido porque nos hemos dedicado a comer fruta, ¿eh? Y moléculas con más energía, y no nos ha hecho falta tener esos simbiontes. Vale, ya está. Esas dos principales funciones, de energía cuando son pequeñitos y los grandes son de reserva de energía o estructurales, ¿vale? A ver, ¿cómo hacemos los polisacáridos? Pues lo mismo, nadie mete un polisacárido en una célula, ¿vale? Cuando nosotros hacemos glucógeno en una célula muscular o en una célula del hígado, ¿de dónde hemos sacado las glucosas? Hola, buenos días. A ver, ¿de dónde sacamos? Vamos a ver, nosotros los polímeros, una célula nunca mete polímeros, siempre mete monómeros. Ya veremos la nutrición de las células que nos mandaremos para que os indicáis un poquito. Una célula no mete proteínas, coge proteínas de fuera, las trocea y mete los aminoácidos, ¿vale? Os coméis un filete de vaca que tiene actina, tiene miocina, son proteínas estupendas, pues no las metemos dentro, las troceamos en el sistema digestivo y metemos los aminoácidos, ¿vale? Con los glúcidos, uno necesita glucosa, la podemos sacar libre, ¿vale? Malo porque te vuelves diabético, ¿vale? ¿De dónde sacamos la parte principal de nuestra energía de lo que comemos al día? Nosotros somos heterótrofos. ¿Qué tenéis que comer si no son monosacáridos para sacar glucosas?
Polisacáridos.
¿Qué polisacárido?
Carbohidrato.
¿Eh?
Carbohidrato.
Es lo mismo polisacárido que carbohidrato, bueno, glúcido que carbohidrato, es lo mismo. Venga, ¿de cuáles hemos visto ahora mismo? ¿Vais a tomar celulosa?
No.
¿Os coméis papel?
No.
No. La cabra y el caracol sí, a mí el caracol que tengo ahí en el buzón se come todas las cartas que llegan, a veces vas a correos y no puedes leer nada. Porque sí que puedes, porque lo digieren luego los organismos simbiontes. Pero vosotros, si os coméis un papel, pues no.
Glucógeno.
Si hemos comido un hígado o un músculo de un animal. ¿Y lo que más comemos nosotros qué es? No coméis normalmente, tampoco podéis comer muchos alimentos de origen animal porque no estamos adaptados a ello. Lo veremos también. El que sí es muy carnívoro, mal, ¿eh? Hay aquí alguna muy carnívora o alguno muy carnívoro. Tenéis que comer casi todo plantas. No lo vamos a ver este año, pero bueno. Lo vimos el año pasado, los que estuvieron aquí, si lo vimos, ¿verdad? No, el tercero no lo vimos.
¿El qué?
Lo que hay que comer.
No me acuerdo.
Joder, macho. Bueno, no sé para qué damos clase. Pues comemos este de planta, ¿cómo se llama? Este de planta, almidón, pues el arroz, las patatas, el trigo, es mayoritariamente almidón, ¿vale? Venga, otra pregunta con esto. ¿Por qué tienen, dónde tienen almidón las plantas?
¿Dónde?
¿Dónde? ¿En qué órgano? ¿En qué cosa? ¿En las hojas? ¿En las flores.
Las hojas.
No, las flores tampoco. 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 ¿Dónde pondríais vosotros reservas si fueseis una planta?
En
las raíces, en algunas raíces, venga, o en algunos tallos subterráneos. Tallo subterráneo redondo de color marrón le llamamos patatas, nabos, cosas así, zanahorias, ¿vale? Y sobre todo, ¿dónde? Más que en las raíces, ese es para el año que viene. Pero ¿dónde va a echar una planta un espermatocito, que acordaros que son los que hacen embriones y los lanzan al mundo? En las frutas, un poquito, pero más que las frutas. Las semillas. Una semilla es un hijito de planta con material de reserva. Pues muchas veces está en forma de almidón. Por eso el arroz y los granos de los cereales tienen mucho almidón. ¿Vale? Y nosotros los comemos en almidón, matamos al pobre embrioncito de la planta, le quitamos su sustancia de reserva y nos sirve para nosotros. ¿Vale? Criminales, que eso son unos criminales. Ahí está. Venga. Nos queda un grupo de moléculas que son de este tipo. Mírale qué bonito el gusanito. Esto de aquí es una molécula insoluble. Hay varias, ¿vale?, que tienen las células. Y cuando tenemos moléculas de este tipo insolubles, que son de varios tipos, ¿vale?, ahora le vamos a dar un repaso por encima, pero no hay que sabérselo, a ese grupo, que es mucho más variado, se les llama los lípidos. ¿Vale? Un lípido es una sustancia orgánica que tengan los seres vivos que sea insoluble en agua. ¿Vale? Este tiene un grupo, este de aquí, ¿qué grupo es? Es un grupo ácido, un grupo carboxilo. Lo rojo casi siempre es oxígeno, lo negro o lo gris es carbono y los blancos suelen ser, o azulitos claros, suelen ser los hidrógenos, ¿vale? Los nitrógenos se suelen poner en color amarillo, pero en color azul, y los azufres en color amarillo, ¿vale? ¿Esto qué es? Que lo dimos el otro día. Pregunta de examen siguiente, os paso una molécula como esta y me decís qué es. ¿Qué es esto? Hidrógeno con dos hidrógenos. ¿Cómo puede funcionar con un nitrógeno con dos hidrógenos?
Amino.
Aminoácido, si te lo dice él, mira, díselo, ¿ves? ¿No te ha dicho aminoácido? Aminoácido, ¿vale? Un aminoácido. Venga, vamos con los lípidos. ¿Qué le pasa a los lípidos? Pues los lípidos son insolubles en agua. Hay varias moléculas que sean lípidos. Los más famosos son los ácidos grasos, ¿vale? Como estos, o los más abundantes, ¿vale? Son cadenas largas de carbono, entre 12 y 20 carbonos, ¿vale?, con un grupo carboxilo, ¿vale?, por eso se llama ácido graso, ¿vale?, insolubles en agua. Y otro tipo de lípidos son el colesterol y los derivados, que se llaman esteroides, ¿vale? Vamos a ver lípidos para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora veremos dónde está, ¿vale? Entonces, estas cositas de aquí son ácidos grasos, un ácido graso, ¿vale? Y esto es un esteroide, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en las estructuras. Y esto, que todos son carbonos menos este grupo, es el colesterol. El colesterol no es un monstruo asesino, ¿vale? Los animales, si no tuviésemos colesterol, nos reventarían las células, ¿vale? Los animales de sangre caliente. O sea que es necesario para nosotros, pero lo mismo, en humanos, en la dieta, nos causa problemas, ¿vale? Venga, entonces, son moléculas insolubles. Y además son, como tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, pues fijaros que cuando lo oxido con oxígeno se obtiene mucha más energía de quemar esto que esto, a igualdad de peso, ¿vale? Porque esto ya está oxidado y esto está mucho más reducido, ¿se entiende? Si voy a quemar esto con oxígeno, saco mucha más energía de un lípido que de un glúcido, más o menos el doble de lo que más energía sacamos es de esto. 900 kilocalorías por 100 gramos. Esto es como la gasolina, efectos energéticos. ¿Vale? Habéis visto las gasolinas, ¿no? Los hidrocarburos. Es esto quitándole este cosito. Esto es un hidrocarburo. ¿Vale? Pues tiene la misma energía que la gasolina o el gasoil. ¿Vale? Y esto, en cambio, tiene la mitad de energía. De modo que cuando queremos concentrar mucha energía, pues lo podemos meter en moléculas como estas. ¿Vale? Entonces, los lípidos en general, como cosas principales, sirven para dos cosas principales. Primero, como son insolubles, nos sirve para hacer barreras en el agua. Si las cosas fuesen todas solubles, se nos desharían las células, ¿vale? Entonces tenemos un lípido que se llaman los fosfolípidos, que son estas cosas de aquí. Vamos a ver un fosfolípido. Esta cosita de aquí tiene un ácido graso, otro ácido graso y unas sustancias polares, ¿vale? Cuando echamos esto en agua, él solito se organiza en cosas como esta. Eso es importante, que lo vamos a ver el próximo día, ¿vale? Esto es la parte polar y estas son las colitas apolares, ¿vale? Y nos dan estructuras en doble capa, ¿vale? Que hay agua fuera y agua dentro, ¿vale? Eso se llama una membrana celular. Fijaros que una membrana celular, en principio, es insoluble en agua, y una cosa que esté en agua no puede entrar. Venga, ¿por qué no puede entrar en una membrana una cosa que esté disuelta en agua? Imaginaros que aquí hay un ion de sodio. Puede llegar hasta aquí, pero ¿qué le ocurre en esta capa que es apolar? Que no puede pasar, ¿vale? Porque le repele, ¿vale? Pues una cosa que esté dentro o que esté fuera no puede entrar. Y una cosa que esté dentro le pasa lo mismo. Puede estar disuelta en el agua que está aquí, pero no puede salir, ¿vale? Si una cosa es apolar, se va a quedar aquí en medio y no va a poder ni entrar ni salir. Entonces, son barreras fluidas en medio líquido. Eso le hacen unos lípidos que se llaman fosfolípidos, ¿vale? Y son fundamentales para los seres vivos porque son los que forman las membranas, ¿vale? El componente estructural de las membranas son estos fosfolípidos y son moléculas como estas, ¿vale? Un ácido graso, otro ácido graso y una parte polar. Por eso se representa como una cabecita, que es lo polar, y dos colitas apolares, ¿vale? Fosfolípidos. Forman las membranas y en esas membranas luego se meten proteínas para que dejen entrar y salir cosas, ¿vale? Y así una célula puede hacer lo que quiera, ¿vale? Segunda función es almacenar energía, ¿vale? Pues estos ácidos grasos tienen muchísima energía, pero como tienen un grupo ácido, que es esto, que molesta en el citoplasma porque es ácido, los juntamos en grupos y nos dan este gusanito de aquí, que se llaman triglicéridos, ¿vale? Estos se llaman grasas o aceites. Esto es una grasa o un aceite. Tejido graso, pues os cogéis lo que tenéis debajo de la piel y vienen metidos en gotitas en las células, ¿vale? Estos que se llaman triglicéridos. Son energéticos en principio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, la energía, cuando un animal quiere almacenar energía o una planta, lo puede guardar en polisacáridos, pero es mejor guardarlo en lípidos, ¿vale? Podéis hacer el experimento casero, os hincháis a comer alimentos energéticos, hacéis poco ejercicio, ¿y qué os pasa?
Te pones gordo.
Te pones gordo y acumulas en forma de grasa, ¿vale? No comes en un mes, no te mueres, pero ¿cómo te quedas?
Escuálido.
El almidón, perdón, el glucógeno lo guardamos, lo gastamos en un día o menos, ¿vale? En un día ya os habéis quedado sin glucógeno. A partir de entonces empezamos a quemar grasas. Hasta que cuando ya no tenemos grasas empezamos a quemar las proteínas, pero las proteínas son estructurales, ¿vale? No son de reserva, ¿vale? En algunos animales sirven para otras cosas, como en nuestro caso, ¿vale? ¿Dónde más tenemos grasa? Aparte de, la tenemos debajo de la piel. ¿Por qué la tenemos debajo de la piel? La trucha, cuando la abramos, la grasa la va a tener al lado del intestino, que es donde tiene que estar si es una sustancia de reserva o dentro del cuerpo. Pero nosotros, los pellizcos que os peguéis, es grasa subcutánea. Casi toda la grasa está debajo de la piel. En mamíferos y en aves, pista, ¿para qué más nos sirve la grasa? ¿Qué bicho tiene mucha grasa?
Para
aislarnos calor directamente, no, para aislarlos. Para aislarlos, como si habéis visto las habitaciones, esto tiene un aislante, ¿vale? Para que no intercambie mucho calor, pues cuando los organismos de sangre caliente, ¿vale? De homeotermos, cuando están en sitios fríos, se aíslan por capas de grasa gruesas. El oso polar, la ballena, tienen un montón de grasa y nosotros también lo tenemos debajo de la piel. A la trucha, cuando la veamos, ya veréis que no le podéis ver la grasa debajo de la piel porque no la tiene debajo de la piel. Abriremos la trucha y veréis que está, si está gordita la trucha, está dentro de la trucha. El saltamonte es lo mismo, ¿vale? Entonces, reserva de energía, aislante térmico, ¿vale? Las plantas, venga, ¿dónde tienen grasa las plantas?
En
¿De dónde sacáis aceite? ¿Aceite de dónde lo sacamos? Es una cosa que tenéis en un bote grande en la cocina. ¿De qué fruto?
Del girasol.
Pues de los frutos, principalmente oleaginosos, las pipas de girasol, el famoso español, ¿de dónde está? De las olivas, de la soja, pues otra vez de las semillas, ¿vale? En vez de guardarlo en polisacáridos, lo guardan en forma de triglicéridos, ¿vale? Los que son líquidos los llamamos aceites y son buenos para nosotros, y los que son sólidos los llamamos grasa, y lo mismo, no coméis azúcar ni coméis grasas de animales, o la mínima posible, porque lo transportamos mal en sangre, ¿vale? Si fueses un perro guau, podríais comer toda la grasa animal que os dese la gana, porque seríais carnívoros, pero como somos primates, principalmente herbívoros, pues tenéis que comer poca carne, sobre todo poca grasa animal, ¿vale? La leche de vaca mu, lo veremos en evolución nuestra también, ¿vale? La toleramos casi todos, pero no es lo mejor que podemos tomar, porque no sois ni una vaca ni sois un ternero, ¿vale? Y tiene demasiadas grasas saturadas, ¿vale? Venga, y la última cosa, ¿para qué? Y ya está. Ah, bueno, ¿para qué más tenemos las reservas de grasa en nuestro caso? Pues nos da forma al cuerpo, ¿vale? Luego cuando salgáis al pasillo os fijáis en la forma en nuestra especie, ¿vale? En otros bichos hacen otras cosas. La forma del cuerpo nuestra, pues es distinta en hombres y en mujeres, ¿por qué? Por dónde acumulamos grasa, ¿vale? Luego os fijáis en la silueta de alguien y dónde acumula la grasa. Pues las mujeres acumulan más la grasa en los pechos y en las caderas, ¿vale? Y tienen silueta de chica, y los hombres, pues cuando están gordos en la tripa, y si no, tienen bastante menos grasa que vosotras, ¿vale? Y es fácil distinguir un hombre y una mujer, por la grasa corporal, no por el esqueleto, Pues tenéis aquí. Ah, venga, de aquí, ¿quién es el hombre? Los dos de la izquierda, ¿vale? El esqueleto es muy parecido, es muy difícil distinguir un esqueleto de un hombre y de una mujer, pero por la forma del cuerpo sí, por donde se nos acumula la grasa, ¿vale? Y también sirven otra cosa en muchos organismos como amortiguador, ¿vale? El tejido adiposo se deforma fácilmente, ¿vale? Y os deja un golpe y distribuís la presión, ¿vale? En cambio, donde no tenemos tejido adiposo, pues se daña mucho más, ¿vale? Luego al salir le dais un golpazo con la palma de la mano a la pared y podéis hacer el mismo golpazo con la otra parte, ¿vale? A ver qué os pasa y lo comprobáis, ¿vale? Las almohadillas que tienen los perritos, los elefantitos, y nosotros aquí son aislantes mecánicos. Y ahora cogéis la berza, la lorza esta que tenéis en la espalda detrás de los riñones, es lo mismo para amortiguar los golpes. Vale, venga, cógete la lorza de detrás del río. ¿No queréis cogeros la lorza? No tenéis. Pues luego lo comprobáis, ¿vale? Venga, ya está. Problemas con los compuestos de los seres vivos. Luego tenemos muchas más biomoléculas que no se ciñen a estas definiciones, ¿vale? Pero estas son las principales. Aquí tenéis el resumen, creo que os he puesto al principio. ¿No os he puesto resumen al principio? Bueno, pues os leéis esto, ¿vale? Es un poco cacao, pero nos hace falta saberlo para luego entender las células, ¿vale? Y luego entender cómo funcionamos y luego entender sobre todo de qué nos alimentamos, de dónde podemos sacar energía, por qué respiramos y otras cosas que si no, no se entienden, ¿vale? Venga, ejemplo o composición química de algunos seres vivos, ¿vale? Fijaros lo que hemos dicho. Esta es una bacteria con la que se ha investigado mucho, que es la Escherichia coli. Vale, la tenemos en el intestino y estos son los compuestos que tiene. Y esto es un ser humano, por ejemplo, este. Hoy te toca. Intenta sonreír. Puedes, aunque sea por mí, qué mona, por la mañana. Vale, venga, entonces, ¿cómo estamos compuestos? Pues las cosas que tenemos son muy parecidas, ¿vale? Una bacteria, fijaros que pequeñita, mide una micra, un par de micras, ¿vale? 70% en peso de agua, 62% en peso en un ser humano. ¿Moléculas de agua distintas que tenemos? ¿Cuántos tipos de agua tenemos químicamente?
¿Dos
moléculas de agua?
No.
Una, son todas iguales, especies químicas, una. Toda el agua es igual, ¿vale? En todos los seres vivos son mayoritariamente agua, ¿vale? Iones inorgánicos, o sea, sales, sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, carbonatos, nitratos, sulfatos y demás, 12 especies químicas y un 1% de iones. Nosotros unos poquitos más, ¿vale? Un 6% y las mismas especies químicas. Venga, ¿por qué tenemos más iones inorgánicos que la bacteria? ¿Dónde están? ¿Qué tenéis vosotros hecho de sales minerales? Los dientes y más que los dientes. El esqueleto, los huesos principalmente, ¿vale? El esqueleto que sea óseo. También tenemos esqueleto de cartílago, que lo hemos visto con los peces, ¿vale? Esto es cartílago, esto es cartílago, esto es cartílago. Pero el hueso tiene precipitados de fosfato de calcio, por eso tenemos un poquito más, ¿vale? A ver, glúcidos. 3% en peso en las bacterias, 1% en peso en nosotros, ¿vale? Y tenemos unos 50 glúcidos distintos, ¿vale? Los polímeros y unos poquitos monómeros y nosotros los mismos que la bacteria, ¿vale? Lípidos, 2% bacteria, 40 sustancias químicas distintas y 13% nosotros porque acumulamos más energía en forma de lípidos, ¿vale? Cuanto más gordito está uno, pues más tiene porcentaje de este, ¿vale? ¿Y en dónde nos empezamos a diferenciar? Fijaros que prótidos, proteínas sobre todo, tenemos el 13 y el 17%, pero una bacteria tiene 3.000 proteínas distintas, más o menos, y un humano unas 50.000, ¿vale? Vosotros fabricáis 50.000 proteínas, no todas las células tienen todas, pero las podemos fabricar, ¿vale? Es bastante más, un poquito más de 10 veces más, pero somos muchísimo más complicados, esto es sorprendente, ¿vale? Porque se pensaba que éramos muchísimo más complicados químicamente y resulta que no. Y todas hechas aparte de los mismos 20 aminoácidos, ¿vale? ADN, una bacteria tiene solo uno, que lo pintaremos el próximo día, como son las células bacterianas, tienen un cromosoma, y un humano normal tiene 46 cromosomas, ¿vale? ¿Vale? Que son todos iguales, si no hay mutaciones, ¿vale? ARN tenemos un 6% y menos de un 1%, como 1.000 ARN distintos y nosotros unos 30.000, aunque no está muy claro, ¿vale? Y otras sustancias químicas, un 2 y un 1, 500 y 600. A ver, ¿por qué os he puesto eso? Pues para que os fijéis que todos los seres vivos, desde uno muy sencillito, de una micra a uno grandote, de una ballena a un elefante, una ballena a un elefante no sería sustancialmente distinto de nosotros en porcentajes ni en nada, ¿vale? Ni siquiera un ratón, ¿vale? Son muy parecidos. Pues tenemos las mismas sustancias químicas del mismo tipo y los únicos que variamos son en los polímeros, que son los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Pues nada, os habéis quedado con alguna cosa. Aquí tenéis distintas proteínas, por si las queréis ver. Mira, esta es la que hace edición genética, que es una proteína de defensa de bacterias, ¿vale? Estas son proteínas, las podéis editar, las podéis ver en tres dimensiones y hacen cosas hasta que uno no sabe. Mira, esto de aquí, venga, esta tiene dos cosas. A ver si lo vemos. A ver si me decís. Venga, vamos a ponerlo como lo hemos visto nosotros. Lo vamos a poner en. Venga, pelotitas y tal. ¿Vale? Esto de aquí de color azul es una proteína, ¿vale? Le vamos a dar de color por átomos, ¿vale? Vamos a rellenar, ¿dónde está esto? Por átomos, ¿vale? Venga, átomos, ¿vale? Eso azulito es una proteína, ¿vale? Y esto rojo que da dos vueltas sobre sí mismo,
ADN.
Es un ADN o un ADN unido a un ARN. Esta molécula que sirve de edición genética, lo veréis también el año que viene, es la que os va a permitir dentro de poco detectar genes y cambiarlos en humanos, los que queréis ser bioingenieros, ingenieros genéticos. Es una proteína de defensa de bacterias, que lo que hacen es cogen un ADN de un virus, buscan el complementario y lo destruyen. ¿Vale? Pues cosas como estas son proteínas. Esto es una proteína y esto que está por ahí... son los ácidos nucleicos, ¿vale? Vamos a ponerlos en esfera. Este es el ácido nucleico que tienen ahí dentro, ¿vale? Venga, ahí tenéis compuestos grandes y aquí tenéis compuestos más pequeñitos. Por ejemplo, un ácido graso. Hay páginas enteras, esto vale también para química. Todos los que estéis yendo de química orgánica vienen el PubChem, cualquier molécula que queráis, y además os da la nomenclatura IUPAC, y os dice cómo se llama si ponéis una y la dibujáis, o sea que lo podéis hacer en casa, o el Chemspider, sale ahí, ¿vale? Esto es un ácido graso y lo podemos ver en estructura en tridimensional, ¿vale? ¿Vale? Esto es un ácido graso, ¿vale? Una glucosa, pues la tenéis aquí, podéis poner la celulosa, bueno, la celulosa está complicado, entonces tenemos una glucosa, lisina, glucosa. Esta es una glucosa ciclada, ¿vale? La que hemos visto, y esta es la glucosa en 3D. Hola, soy la glucosa, ¿vale? Pues aquí tenéis la molécula, si queréis verlas, si ponéis un nombre de una molécula, os dice cuál es, ¿vale? Vamos a buscar uno, a ver, y os da la nomenclatura IUPAC. Hay muchas cosas de química que está muy bien para todas estas cosas que estoy dando ahora, ¿vale? No usáis ningún programa de química ni nada de eso, habéis visto, ¿no? Bueno, pues aquí, por si queréis, también tenemos otro instalado, creo yo, además del Avogadro, tenemos el ChemSketch, creo yo, está aquí. Un momentito. Bueno, pues aquí no lo tenemos. Hay unos muy monos que tú pintas una molécula en tres dimensiones, con los enlaces, ¿vale? Te saca el nombre químico y te saca todas las propiedades. O sea que ahora hay programas de esos que lo hacen en un momentito y de manera eficaz. A ver, próximo día. Bueno, ¿teníais problemas con las cosas esas de los árboles evolutivos? Pues cuando queréis hacemos un repaso de esas cosas. Pero hoy no nos ha dado tiempo. ¿Qué tenéis ahora? Entonces no puede ser. Pues nada, ¿para cuándo está puesto?
No es que no está puesto, pone que el 27 de enero.
No está puesto, pues venga, lo ponemos para la semana que viene. Y quien quiera, pues yo qué sé, un día de la semana que viene, un recreo, intentamos repasarlo.
¿Vale?
No, para no, porque tenemos prisa. ¿Ya habéis puesto el examen de esto?
Sí, el 18.
18, o sea que tenemos 18 días.
Pero hace tiempo.